Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Lázaro Santana nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1940. Su poemario más reciente se titula Después de los 70, el cual publicó en el año 2020, de la mano editorial Hora. Anteriormente reunió en un mismo volumen tres poemarios distintos: Octubre, Tres Poemas y Territorios. Hoy leeré un poema del también crítico de arte y literatura titulado El acorde. Estás conmigo, amor, en esta cama que ya no estás. La simetría como un diamante multiplica la realidad. Tu espacio trama ese vacío, mas entre las sábanas despojadas la mente identifica signos, la cicatriz antigua de gestos, el olor de una gran playa de agosto. Aquí vibra conmigo la arena, el sol que no desciende a las lágrimas. Cuerpo al que la muerte aísla tras un muro sin sentido. Estás conmigo, amor, no busco nada. El acorde de dos es una página.
Con la voz de Pura Cuenca Roy, como es habitual, comenzamos aquí en la radio este espacio de ecología del Jable al Malpey, en el cual está con nosotros, como es habitual, nuestra compañera Sofía Menéndez. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. Hoy tenemos un programita cargado. En un principio vamos a hablar de temas de turismo. Bueno, vamos a intentar contactar con el responsable de la campaña de aviación de Ecologistas en Acción, que acaban de hacer unas jornadas de justicia climática y aviación.
Uh-huh. Será interesante conocer hasta dónde, Sofía, es posible el continuar viajando toda la población, ¿no? Porque a todos nos gusta viajar, a todos nos gusta hacer turismo o visitar a las familias que viven en distintos puntos del país o del mundo. Uh-huh. ¿Solo tienen derecho a viajar una parte mínima de la población, aquellos que se los puedan permitir, o todos tenemos ese derecho? Será un buen momento para reflexionar en torno a ese tema. Y también me gustaría saber la capacidad de turismo que tienen los territorios, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta tener turismo? Porque uh-huh. pensamos siempre en la parte positiva, en los que nos deja el turismo, pero no pensamos en la otra parte. Uh-huh. En fin, en lo que tenemos nosotros que aportar para tener turismo. Y cuando digo nosotros, digo la sociedad en general. Bien, ese será un tema. Está con nosotros también, Pepe Santana, de la Asociación de Turismo Rural de la isla de Fuerteventura.
Efectivamente, sí, porque realmente él... mira, me está contestando. Estamos hablando de ti en la radio. Entonces, Pepe Santana quería hablar principalmente de todo el tema de las VV, ¿no? Las casas vacacionales, lo que están suponiendo. El turismo rural es otra cosa, porque uh-huh. realmente son casas antiguas que se recuperan y no están haciendo daño al territorio. territorio, ¿no? Y bueno, pues la situación es esa, ¿no? Que toda la geografía de Fuerteventura está siendo, en cierta forma, dañada por este tipo de casas vacacionales que las vemos aparecen en todos los ámbitos, uh-huh. en suelo rústico y en zonas que, bueno, pues que no hay turismo y de repente pues gente como Antonio se queda sorprendida porque está ahí con su huerta y tal y dice, ¿pero esto qué es? Y se ve rodeado de guiris, como uh-huh. dice.
Y al final estará con nosotros también Rafa Rodríguez Marrero para hablar de ese no a la OTAN que en el siglo XXI aún resuena. Uh-huh. Pero bueno, está ya nuestro primer invitado al otro lado del teléfono, Pablo Muñoz, al cual saludamos. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por aceptar la invitación de la radio a estar un ratito en antena con los oyentes para hablar de la cuestión que nos propone Sofía después de, bueno, pues de ponernos sobre la mesa esa campaña de aviación, de Ecologistas en Acción, Justicia Climática y Aviación, concretamente. Sofía, adelante.
Bueno, yo principalmente me gustaría que nos explicaras la situación del futuro de la aviación, viendo un poco toda la problemática del petróleo y el queroseno, ¿no? Y bueno, también las circunstancias que están llevando a desde la opinión pública lo que parece es que están haciendo trampa, porque siempre hablan de que el liberalismo es para ellos, o sea que se está financiando los aviones con dinero público, ¿no?
Sí, así es. Desde el punto de vista de las fuentes de energía y los combustibles, desde luego el futuro próximo es pues bastante incierto. La indisponibilidad de combustibles fósiles es patente y, por tanto, la aviación o el transporte aéreo se ve confrontado a unos retos que apuntan a que va a tener que reducir su tamaño, van a verse reducidos muy importantemente el número de vuelos, queramos o no, porque los límites físicos del planeta son los que son. Y efectivamente, bueno, pues la industria de la aviación, muchas veces apoyada por las instituciones y los gobiernos, fruto de una posición y un trato de privilegio que siempre han tenido, bueno, pues sí, tienen una serie de estrategias para hacernos ver como que, la aviación puede ser verde ya mismo, que puede ser un medio de transporte sin impactos y que además es una cuestión buena para el conjunto, ¿no? Cuestiones que nosotros y nosotras ponemos en cuestión. Lo primero porque la aviación es un medio de transporte minoritario, aunque se nos haga creer lo contrario, las cifras demuestran que hay muy poca gente en el mundo que vuela, sin embargo los efectos y los impactos climáticos, por ejemplo, son sufridas por todas y por tanto es una industria como muy, muy que absorbe muchos recursos públicos, ya sea en exenciones fiscales, ya sea en subvenciones encubiertas, o ya sea en petición de fondos, como por ejemplo en rescates durante la pandemia, ¿no? Que bueno, en la Unión Europea han recibido casi 40.000 millones de euros, que son fondos públicos que, bueno, pues que como decimos, se detraen de las inversiones para el interés general en favor de un medio de transporte pues muy contaminante y muy minoritario.
Estabas comentando que no tienen, igual que nosotros cuando ponemos gasolina al coche, pues se pagan bastantes impuestos, los aviones no pagan impuestos.
Efectivamente, en la Unión Europea el transporte aéreo es el único sector que no paga impuestos por el combustible que utiliza, ¿no? De media, un ciudadano o una ciudadana de la Unión Europea paga 48 céntimos de euro por cada litro de combustible que reposta, pues las aerolíneas no pagan absolutamente nada, o sea, pagan cero céntimos, cero euros. Y esto ya hay estudios que han cuantificado que suponen, como una evasión de impuestos equivalente a unos 17.000 millones de euros al año. Probablemente ahora, con los precios del combustible al alza, pues esa cifra sea aún mayor. O sea, es un ejemplo muy claro del trato de favor hacia la aviación, o, visto de otra manera, las dificultades o las desventajas comparativas que se crean en otros medios de transporte mucho más sostenibles, como puede ser el tren. Otro ejemplo es que, por ejemplo, los billetes de avión internacionales en España pues no tienen IVA, por ejemplo, ¿no? O que los billetes para vuelos nacionales o domésticos pues tienen solo un 10% de IVA, ¿no? Cuando hay otros productos como de primera necesidad a los que se les aplica un 21% de IVA, ¿no? O sea que son ejemplos significativos del nivel de privilegio al que se ha dado, que ya se da siempre a la aviación.
Estamos siempre hablando, además, presentan biocombustibles para el avión, pero en este caso, por ejemplo, era en Brasil, ¿no? Que eso supone pues media selva, ¿no? Destruir las selvas en cierta forma, porque ese biocombustible está sujetado, pues eso, con soja o con determinados elementos que están destruyendo bosques.
Así es, digamos que el tema de los combustibles se ha convertido en el tema estrella del lavado verde de la industria. Se utiliza comúnmente la palabra biocombustibles para darle una connotación de sostenibilidad, de limpieza y de algo verde. Y se utiliza esa palabra para englobar a muchos tipos de combustibles. Que en función de las materias primas de las que esté fabricado el propio combustible, pues son más o menos sostenibles. Habitualmente se ha utilizado palma y soja como algunas materias primas de origen alimentario para producir este tipo de combustible, que, como dices, la palma y la soja generan deforestación, generan expulsión de comunidades locales de sus territorios para deforestar y para plantar estos monocultivos. Pero luego incluso hay otros biocombustibles que muchas veces nos dicen están hechos a partir de residuos o de desechos. La industria no dice absolutamente nada más, ni de qué tipo de residuos ni de qué tipo de desechos, porque el hecho de que sea un residuo o un desecho no implica necesariamente sostenibilidad. Un ejemplo muy claro es que se utiliza aceite de cocina usado, que en principio parece que es muy sostenible, pero buena parte del aceite de cocina usado que utilizamos en Europa viene, por ejemplo, de Indonesia y de China, lo cual tiene que ser transportado en barcos que ya generan un nivel de emisiones que hace insostenible ese aceite. O muchas veces se nos manda aceite virgen que se etiqueta fraudulentamente como aceite de cocina usado para vendernoslo, ¿no? Esto es solo un ejemplo de esa amalgama de productos o de combustibles que, bajo la palabra y la etiqueta bio, de biocombustibles, nos hacen pasar la industria como si fuera la solución, ¿no? Y lamentablemente, pues a día de hoy no existe todavía un biocombustible que sea 100% sostenible, y todos ellos tienen problemas de sostenibilidad asociados, ya sea porque no están disponibles en las cantidades necesarias o compiten con otras industrias, y por tanto, si se quitan las materias primas, la aviación, por ejemplo, le quita la materia prima a la industria oleoquímica, pues la industria oleoquímica se girará de nuevo hacia los combustibles fósiles. Por tanto, la ecuación en cuanto a disponibilidad de materias primas no es nada sencilla, y por eso nosotros siempre reclamamos que la receta estructural no son las soluciones tecnológicas, sino la reducción del número de vuelos.
Hace, bueno, ya bastante, Greta la Thunberg nos enseñaba que se venían en barco en vez de coger un avión, y se iniciaba un movimiento bastante pues grande en norte de Europa de no coger aviones, ¿no? Si no era necesario. Después de la pandemia parece que la gente se ha vuelto loca y está otra vez pues eso, a quemar todo lo posible, ¿no? Las situaciones.
Sí, las cifras de vuelos, por ejemplo, en la red de aeropuertos de AENA, pues demuestran que estamos en una clara tendencia. Hay aeropuertos que ya han recuperado los niveles prepandemia, hay otros que van camino de ellos, los más importantes como Madrid y Barcelona. Hoy, por ejemplo, leía un dato en prensa que hay un sector que es el de los vuelos en jets privados que se ha disparado y hay aeropuertos, por ejemplo, en las Islas Baleares que han duplicado los niveles de vuelos privados previos a la pandemia. Y esto, bueno, es fruto pues, de unas políticas gubernamentales muy encaminadas a la expansión de esta industria, de la industria del tráfico aéreo, del transporte aéreo, que hace que, bueno, hay poca concienciación institucional y social sobre la necesidad de transicionar hacia un modelo de movilidad más sostenible, ¿no? Es verdad que en la opinión pública cada vez sí advertimos que hay como más conciencia sobre los impactos de los vuelos, pero todavía se advierte como, digamos, un problemas o dificultades a la hora de trasladar esa mayor concienciación hacia una puesta en práctica real de, con una elección de medios de transporte más sostenible, en la que no solo tengamos en cuenta pues el tiempo o el precio de los billetes, sino también criterios de sostenibilidad.
¿Y de qué transportes estaríamos hablando? Porque claro, hoy todo el mundo tenemos sobre la mesa el tema de la rapidez de la comunicación, ¿no? Yo creo que eso también hace que, independientemente del negocio que suponga el tema de la aviación, el tiempo para llegar de un punto a otro del mundo, ¿cómo podemos tener una comunicación más sostenible?
Desde luego el tiempo es un criterio esencial, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. Por eso tenemos que intentar, por un lado, sustituir en la mayor medida posible viajes o reducir nuestro número de desplazamientos, especialmente, por ejemplo, en el ámbito profesional. Hemos visto durante la pandemia que hay herramientas a nuestra disposición para no tener que volar y desplazarnos, y podemos hacer reuniones, por ejemplo, a distancia, etcétera, etcétera. Eso es un factor potencialmente muy importante para reducir los desplazamientos y sobre todo los desplazamientos en avión. Y cuando sea necesario desplazarse, pues bueno, tratar de buscar alternativas, digamos, más sostenibles, ¿no? Pues es verdad que influyen muchos factores, como por ejemplo la insularidad, ¿no? Como por ejemplo en vuestro caso, que desde luego determina de una manera muy, muy clara las opciones de viajes, pero en aquellos sitios donde no existe ese factor de la insularidad, bueno, pues nosotros intentamos concienciar a la ciudadanía sobre alternativas de ocio, sobre todo, y de hábitos de movilidad que incluyan como transporte más sostenible, ¿no? Y desde luego evitar los medios de transporte más contaminantes como puede ser el avión.
Hemos visto que por parte del gobierno de Canarias pues se niegan a pagar esas tasas que se van a poner en toda la Unión Europea, o eso dicen, porque de lo dicho al hecho hay un trecho. Siempre están anunciando y luego pues vemos que se queda en las gavetas. Entonces, ¿cómo cambiarías tú la mentalidad de estos políticos en relación a que pues eso, que necesitan el tráfico aéreo como comer?
Desde luego el caso canario tiene sus unas especificidades y unas particularidades que son innegables y da a todo este debate como mucha mayor complejidad. Pero de alguna manera digamos que es un razonamiento que se realiza en regiones de toda España y de toda Europa, ¿no? Hay muchas regiones en España, dentro de la península ibérica, que también promueven el tráfico aéreo como una forma de generar ingresos en base a un modelo turístico muy determinado, ¿no? Y del que parece que no tenemos escapatoria y del que somos muy, muy dependientes. Entonces, hasta el punto de dar subvenciones, o sea, dinero público, a aerolíneas para que vuelen a aeropuertos secundarios que de otra manera serían deficitarios. O sea, se está digamos, dopando artificialmente a un sector económico como es el de la aviación, supuestamente pues, para que te traiga turismo, te traiga viajeros que generan ingresos. No, nuestra propuesta es que tenemos que poco a poco encaminarnos a cambiar ese modelo turístico tan determinado y que por otro lado tiene tantos impactos sobre nuestros territorios. No es un turismo para nada sostenible, no es un turismo inocuo, y lo que necesitamos es generar otras formas, otras ofertas de turismo local, de proximidad, etcétera, que nos alejen un poco de ese modelo turístico de masas y basado en infraestructuras y medios de transporte muy impactantes y muy contaminantes.
Pues aquí tenemos todos que hacernos ver la situación, porque todos deseamos tener vacaciones, deseamos viajar y bueno, pues para salir de una isla, si no coges el barco, coges el avión y no hay de momento otra alternativa. Quizás lo que habría que buscar es funcionen los aviones de una forma distinta, ¿no? Que quizás ahí también podamos hacer algo, ¿no? En ese sentido. De momento no hemos conseguido que los aviones funcionen como los coches, a través de electricidad o a través de energías limpias, pero entiendo que todo se andará, Sofía.
No, que habrá que minimizar, o sea, que estaba el compañero diciendo ingresos. Los ingresos realmente son falsos, porque es un dinero rápido en el sentido que estamos destruyendo el territorio, que los alimentos vienen de fuera y estamos rompiendo nuestra forma de vivir anterior, y la situación es caótica realmente. Entonces da la sensación que esto va a explotar. Esa es mi sensación. No sé si el compañero Pablo está de acuerdo.
Bueno, desde luego estamos en camino de yo creo de situaciones indeseables, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad de los sistemas económicos, de las capacidades de generación de ingresos, que bueno, pues ya se ha visto, ¿no? Por la pandemia, por la guerra en Ucrania, que el sistema que hemos abrazado como casi como sistema único, que es el que nos venden, pues es poco resiliente, ¿no? Por tanto, sí, yo sí creo que es necesario como generar otras formas de turismo, otras formas de explotación del territorio mucho más sostenibles, mucho más respetuosas con los territorios en el medio y en el largo plazo, y que pueden ofrecer otro tipo de oportunidades económicas, ¿no? De generación de ingresos, de generación de prosperidad, con otros modelos. Evidentemente no es una cuestión sencilla, es una cuestión compleja, pero precisamente por eso, y en el contexto en el que nos encontramos, de crisis energética, crisis climática, permanente como situación de volatilidad, es necesario empezar a dar pasos ya desde los gobiernos, desde las instituciones, para generar ese o ir dando pasos hacia crear un nuevo modelo.
Pues muchísimas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias, Pablo, que te vaya bien y...